Hola, buen viernes. Bueno, hace rato que es viernes en realidad. Y bienvenidos al degustador itinerante. Y seguimos, bueno, hablando con gente del mundo de la gastronomía y sabiendo más de novedades y sobre todo reaperturas. Y en este caso tengo ahí en línea para hablar con alguien que, bueno, vamos a hablar de una reapertura que es un poco un hito porque es la reapertura del Mercado Ferrando. Te tengo ahí, Maxim.
Sí, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola.
¿Sí, me escuchás?
Sí, ahora te escucho. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Bueno, sé que el mercado reabrió la semana pasada.
Sí, exacto.
Bueno, ¿cómo fue? Bueno, preguntarte cómo fueron los meses cerrados, no te voy a preguntar a esta altura, porque me imagino lo complejo de eso, pero bueno, quería que me cuentes cómo fue la reapertura y cómo de alguna manera reinventaron lo que es el mercado, me imagino.
Y la reapertura, te podrás imaginar que volver a recibir a nuestros clientes y encontrarnos con la gente que nos decía que nos extrañaba, fue una gran gratificación.
Claro.
Porque trabajamos todos los días para eso y que nuestros clientes puedan encontrar un lugar donde se puedan sentir en casa. Y la reapertura estuvo muy bien. Recibimos bastante gente y vimos muchas caras conocidas también de clientes con los que no nos veíamos desde hace tiempo y la verdad que ya los extrañábamos.
¿Y cómo es, Maxim, contame, cómo es el formato? Con respecto a lo de antes, ¿la gente va? ¿Hay horarios? ¿Cómo funciona con el tema de la distancia?
En cuanto a horario, en este momento estamos abiertos de jueves a domingo. Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 2 de la mañana, menos el domingo, que cerramos un poco antes, que es hasta las 11 de la noche.
Ajá.
Eso es una novedad porque antes cerrábamos a las 5 de la tarde.
Claro, es verdad. Con lo cual se constituyeron también una buena opción para los, sobre todo el fin de semana, el viernes y el sábado de noche, para poder pasarla ahí hasta que ardan las velas, digamos. Y sobre la cantidad de gente y las mesas, que bueno, como todo mercado, era un lugar que se nutría de mucha concurrencia de público, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Porque al mercado no solo vienen jóvenes, recibimos muchas familias, gente de todas las edades, y es por eso que estuvimos trabajando también en todas las medidas de prevención y lo tomamos muy en serio porque queremos que nuestros clientes lleguen a un lugar seguro cuando vengan al mercado.
Claro.
Lo primero que tuvimos en cuenta fue la dimensión del mercado, que a nosotros nos permite cumplir realmente con las distancias de seguridad. Nosotros antes ya contábamos con mucho espacio entre las mesas, pero la cantidad de mesas la redujimos un poco más aún.
Ajá.
Para ahora tener siempre la distancia requerida entre todas las mesas.
Perfecto. Y contame también, te quería preguntar, ¿tienen alguna, reabrieron con las mismas propuestas, alguna propuesta nueva, alguna que ya no esté?
Sí, por ahora no tenemos propuestas nuevas, pero tenemos buenas noticias para los amantes de la comida asiática, porque dentro de 6 semanas aproximadamente vamos a inaugurar un nuevo local de comida asiática.
Ah, mira vos. ¿Es un local que está en otro lado?
No, es un concepto nuevo que creo que todavía no existe en Montevideo y que lo estaremos estrenando en el mercado cerrando.
Ah, bien. Bueno, entonces espero que en un par de semanas me cuentes más.
Sí, 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 con mucho gusto. Y hay otro proyecto más que se va a sumar, que le vamos a dar la bienvenida. Es una propuesta muy interesante con una gastronomía muy variada. Mucha gente ya los conocen y ahora van a tener un local fijo porque no tenían un local fijo en Montevideo y ahora lo tendrán en Mercado Ferrando. Los platos que ellos ofrecen son de origen de todo el mundo, es muy variado en ese sentido y habrá mucha cosa nueva también a descubrir.
Ah, bien, bien. Bueno, entonces espero que me develes la incógnita en un par de semanas, pasar por ahí a conocerlos. Y bueno, en breve voy a estar por ahí. Sabes que el mercado es un lugar que a mí me gusta mucho y en breve me voy a poder reencontrar con él entonces.
Muchas gracias.
Dale.
Tengo un par de cosas más para contarte.
Ah, contame. Tenemos tiempo.
Sobre nuestras medidas preventivas.
Ah, sí.
Porque ahora contamos también con un sistema de reservas. El sistema de reservas es a través de la web. Los clientes pueden llenar un formulario web y nos ayuda a evitar aglomeraciones en la puerta. Tenemos un, una recepción ahora en la entrada donde recibimos a los clientes y cuando llegan les explicamos a los clientes las medidas que tienen que tener en cuenta para entrar y circular dentro del mercado.
Ah, perfecto.
Y nosotros a cada cliente que entra le asignamos nosotros una mesa que cuando el cliente llega ya está desinfectada. Contratamos y capacitamos personal específicamente para cumplir esa tarea.
Bien, bien. Sí, todo el mundo en este contexto se está acostumbrando a nuevos protocolos desde todo punto de vista, ¿no? Sobre todo el tema de las reservas, que es un hábito que los uruguayos en general no teníamos, salvo en algunos pocos lugares, pero ahora realmente, por lo que, bueno, hablo con vos y he hablado con un montón de colegas, todo el mundo lo está aceptando, lo está entendiendo y se está acomodando. Eso en definitiva va a ser bueno para la industria.
Sí, sí, me parece también. Y nosotros también estamos muy contentos. La experiencia que tuvimos en la primera semana de apertura es que todos los clientes lo cumplen muy bien las medidas que nosotros hemos implementado. La circulación, entrar con tapabocas, que siempre lo pedimos a la entrada. La circulación adentro del mercado también con tapabocas. El cliente solo se lo quita cuando esté sentado en la mesa. Y estamos muy contentos de que los clientes también colaboren con eso.
Sí, sí, sí. Parece una forma, es la única forma de aquí en más de cuidarse cada uno y cuidarnos todos, ¿no? Y la verdad poder seguir manteniendo el nivel de más o menos control que hemos tenido con esto hasta ahora.
Sí, sí, exactamente.
Bien, bueno, ¿tenés alguna novedad más para contarme?
Bueno, hay pequeñas novedades. Nosotros vamos a estar inaugurando un ciclo de música en TV.
Ajá.
Tendremos las noches de viernes y sábado y musicalizados, que tendremos DJs invitados y así también los domingos en la tarde.
Bien, eso está bueno. Yo estuve, me acuerdo, antes de esto, en febrero, por ahí en el patio, que estaba muy lindo con un DJ tocando. También es un buen plan el domingo de tarde eso.
Sí, sí, sí. En el patio también el patio sigue estando habilitado y tenemos calefactores también afuera en el patio para los que les gusta estar al aire libre, pero igual con calefacción.
Con un poquito más acondicionado. Igual, por suerte, también tenemos una ventaja y es que en 5 o 6 semanas ya estamos entrando la primavera.
Sí, esperemos.
Bueno, Maxim, bueno, me alegro mucho que hayan reabierto con fuerza, con novedades, con nuevas propuestas. Y nos vemos por ahí en breve.
Ok, perfecto. Gracias, Gabriel.
Gracias, saludos.
Un abrazo, hasta luego.
¿Querés croquetas? Vení mañana, que hay croquetas, ¿no?
Claro que sí, como dice el dicho de las abuelas, vení mañana que hay croquetas. ¿Cómo estás?
Bien, Pablito, habíamos charlado cuando abriste Vení Mañana, el Mercado Ferrando, en la antigua normalidad. Y ahora, bueno, quiero que me cuentes cómo sigue esto.
Bueno, primero agradecerte porque así como estuviste en la apertura, también estuviste en el momento que cerramos por COVID, me acuerdo que también difundiste, así que bueno, ahora en la reapertura estamos bien, estamos abriendo el Ferrando.
¿Cuándo reabre?
Esto abre el jueves, va a ser de jueves.
O sea, perdón, cuando esto salga, abrió ayer.
Exactamente, cuando esto salga, abrió ayer. Así que bueno, todos con la expectativa a ver de cómo será. Sé que va a ser a través de reservas, va a ser como vamos a ir probando diferentes sistemas. Esto hablando como el mercado en general. Somos menos operadores también, entonces que bueno, es todo incertidumbre. Pero
más que incertidumbre, es territorio nuevo. No, es un reacomodo
totalmente. Bueno, en nuestro caso con las croquetas, agregamos algunos sabores, pues nosotros nos reinventamos en su momento de que las estuvimos vendiendo congeladas. Eso nos mantuvo bastante a flote. Bueno, ahora agregamos algunas cosas. Hay una croqueta de salmón, hay como cosas como diferentes. Hay algo que llamamos un monstruo. Que es
¿Un monstruo?
Sí, ¿qué es eso? El monstruo es un sándwich de croquetas. En verdad, hacemos con un pan casero. Lo que hacemos es poner dos croquetas y ahí le ponemos picles, le ponemos de todo un poco, queso, un montón de cositas ahí. Por arriba sale con papas rústicas.
Wow.
Una cosa nueva. Copado.
Así que bueno, a partir de hoy, de este fin de semana, ya se puede ir, ¿qué días al mercado?
De jueves a domingos, de 12 a 11 más o menos. Así que los que te estén escuchando en este momento ya saben que pueden ir al Ferrari.
Otro lugar para retomar, revisitar y bueno, para seguirle dando fuerza a la gastronomía.
Gaby,
ahí estaremos.
Muchas gracias de verdad por estar siempre firmes. Vamos arriba.
Así que ya saben, hablamos del Ferrando, hablamos de una propuesta en específica que me encanta. Vení mañana, la croquetería de Pablito, el Mota, y vamos a cambiar la música. Oscar, ¿qué te parece? Esto es muy viejo, esto es muy setentoso. Esto se llama Bread, Everything I Own. Kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. Y con Brett de fondo les voy a contar, yo les había comentado hace un tiempito de una esquina, un medio tanque, peculiar, si lo hay, lo del Chipi está, aparece, es como pop-up, medio tanque pop-up, ahí en, suena cool, ¿no? Medio tanque pop-up, ahí en la esquina de Libertad y el Viejo Pancho, barrio que me es muy querido, viví ahí unos largos años, y el Chipi aparece con su medio tanque los fines de semana al mediodía, sábado y domingo. Yo había pasado en algún momento, había charlado con él y compartí con ustedes esa charla, pero no había ido a comer y la verdad es que probé, probé una tira de asado que estaba muy bien y me llamó mucho la atención. Yo soy comedor de morcilla, ¿a ustedes les gustan las morcillas? Cuéntenme por mensaje, me gustan esas dicotomías, la dulce o la salada. 091-525252 por WhatsApp. Si son más de la una, son más de la otra. Yo, la verdad, me pasa lo mismo con el feiná. ¿Fino o grueso? Los dos. No tengo por qué elegir. Ayer a la noche comí uno fino. La vez anterior pedí uno grueso. Según si lo como solo, si lo como a caballo. Con la morcilla me pasa absolutamente lo mismo. A veces, por ejemplo, si la como al pan, que me encanta la morcilla al pan con un poquito de ajo y perejil, me gusta más salada. Pero me gusta también la dulce. Chipi me recomendó, me dijo, probá esta morcilla. Tenía como unos, no eran pedazos, pero como unos rastros de gusto a chocolate adentro. Le dije, la verdad, estaba muy bien. No conocía la marca, me dijo que se llama Geraskov. De vuelta, no es chivo, no son anunciantes. Simplemente marcarles un producto que está bueno. Así que ya saben, sábado y domingo, mediodía, el que quiera, el que pueda, darse un gustito de asado en versión medio tanque. Muy, muy, muy... O sea, contexto rudimentario, telúrico, folclórico, la esquina del Viejo Pancho y Libertad. Y díganle a Chipi que los mandó el degustador. Esto que suena ahí al fondo, que me encanta, me encanta. Ventura Highway es de América. ¿Saben que los vi, América? si no me equivoco, en el año 93 en el Cine Plaza. Increíble, no entiendo ni cómo vinieron. Ya eran un grupo viejo en ese entonces. Esto debe ser del principio de los 70. Y de paso me estoy riendo solo porque hace un par de programas ya que le estoy pidiendo a los chicos de la producción, a Fernando, a Felipe, a Gastón, que elijan la música dentro de un repositorio grande que tenemos de música que yo fui armando y dirigiendo para el programa. Y desde hace unos programas la eligen ellos en forma, digamos, randómica. Pero habiendo escuchado Bread y habiendo escuchado América, yo huelo la mano de Felipe detrás de eso, que tiene un cierto gusto por algunas cosas setentosas como yo. Les decía que América los vi en el Cine Plaza en el año 93, si no me equivoco, 94. Y nunca me voy a olvidar que terminaron el recital y era un fin de semana, creo que era un viernes. Y dijeron, se despidieron y dijeron algo así como Have a nice weekend, have a nice life. Siempre me acuerdo de eso. Y ahora me acuerdo de algo que les tengo que comentar. Y es un lugarcito que descubrí hace poco, una esquina en Positos, que se llama Sushi Walk Perú. Había pasado por ahí hace un tiempo largo, el año pasado. Husmié, biché. O sea, tengo que contarles que para traerles las recomendaciones que les traigo, uno hace cierto trabajo de campo, ¿no? Recorrer lugares, informarse, husmear, como yo digo, menúes, entrar a lugares, decir esto estará bueno, no estará bueno. Y bueno, después viene el deporte de riesgo de probar y cuando está bueno recomendar. En este caso había entrado, de vuelta había husmeado el menú hace un tiempo, después no sé, me quedó en el pendiente. Y hace un poquito me llegó un comentario de que estaba bueno lo que hacían allí. Y entré ahí en la esquina de... Esto es Berro. No, es Chucarro. Bueno, enfrente a donde era, porque aparte descubrí con tristeza que cerró el viejo Bar 62, ahí en Positos. Creo que es Barreiro y Chucarro, ¿es? Sí, es Chucarro, ¿no? Barreiro y Chucarro. Esto es un localcito chiquito que se llama Sushi Walk Perú. Pero lo interesante de esto, me pareció especialmente, son dos hermanos peruanos, la cocina peruana. Nos trajeron de entrada unas croquetitas de yuca o de mandioca con una salsa apenas picantita que estaba muy bien. Oscar asiente detrás del vidrio, se ve que lo tenté. Sí, dice que sí, lo tenté. Y probé, bueno, las papas a la huancaína, que es un plato que lo había probado alguna vez. Dicho sea de paso, está bueno cuando uno prueba una cocina de un país que no es local, entender que uno, si no comió de alguna manera en ese país o cocina hecha por inmigrantes de ese país, es muy difícil tener un benchmark, tener una tabla contra la cual medirla, porque uno no sabe. El ejemplo perfecto de esto, yo siempre lo digo, es el sushi. Si nunca comiste sushi fuera de Uruguay, y la verdad es que no tenés cómo saber lo que es buen sushi o mal sushi o sushi mediocre. En este caso yo nunca comí en Perú, había comido papa a la huancaína algunas veces en algún lugar acá, ni me acuerdo, en Buenos Aires, pero no mucho más de eso. Y esta vez me pegó entre ceja y ceja la salsa huancaína, que es picantita también, de ajíes amarillos, me encantó. Comí un sushi roll, que lo pedimos también con la salsa huancaína, estaba rico, pero lo excepcional realmente, y quiero destacar, fue el ceviche. Fue de los ceviches, y eso sí, he comido ceviches en muchos lugares y muy buenos. Recuerdo los que comí en febrero, por ejemplo, en La Mar, en Buenos Aires, restaurante que es parte de la cadena de Gastón Acurio, que es embajador de la cocina peruana y el tipo que puso a Perú en el mapa mundial de la gastronomía. Realmente un trabajo tremendo que ya lleva como 20 años. Y les decía, nada, el ceviche ahí en Sushi Walk Perú, realmente excepcional, realmente me animo a calificarlo de excepcional. Pueden buscarlo en Instagram, Sushi Walk Perú, supongo en las redes, pedir. Realmente ir a comerlo ahí, si están por ahí, pueden ir a comerlo ahí. No cambia demasiado comerlo ahí o comerlo en casa, supongo, así que se puede pedir perfectamente. Y antes de irnos a la tanda, la primera tanda del programa, recuerden que ahora tenemos dos tandas en este nuevo horario que va de 2 a 3 de la tarde. Voy a insistir hasta el cansancio, hasta lograr que alguien, alguno de ustedes oyentes, y te hablo a vos, que sos veterano o veterana, y más veterano que yo, que voy para los 55, ¿no te acordás de un restaurante que se llamaba Robela en la calle Jackson? Estoy, hace tiempo lo tengo en la cabeza, me siento como Gastón Pauls, ¿se acuerdan en la película esta? con Ricardo Darín, la película esta, que son dos estafadores. Oscar, soplámelo por la cucaracha. Nueve Reinas, exactamente. Nueve Reinas, que Gastón Paul se pasa toda la película diciendo, ¿te acordás de un tema de Rita Pavone? Que al final era el balo del matone. Pero bueno, eso es otro cuento. Estoy hace semanas con este restaurante. Les puedo decir dónde estaba. Estaba en la calle Jackson, subiendo desde la Rambla por el Parque Hotel, a mano derecha. Creo que en la cuadra siguiente, donde era el Parque Hotel, ahora es la sede del Mercosur. Creo haber identificado que la casa todavía existe, un portal alto. Uno entraba como por el fondo. ¿Alguien se acuerda de Robela? ¿Alguien comió en Robela? Porque yo, mi recuerdo de haber ido ahí, es de muy, muy chico. Y nada, me gustaría hacer algo de eso, investigar un poco de eso para el ciclo de restaurantes o la memoria gastronómica que vengo haciendo. Quédense ahí, enseguida volvemos y les prometo que seguimos degustando.
...1170 AM, Radio Mundo.
Sí, bueno, esto no les tengo que aclarar, que es Bajo Fondo. Me encanta, parte del primer disco, que aparte fue como rupturista. La verdad, muy bueno. Les traigo una recomendación de algo que salió en Netflix estos días. Sí, unos días, semana pasada. Una cosa así. Y es un capítulo más de, bueno, de street food, comida callejera. ¿Y de qué se trata? Bueno, los mismos creadores de Chef Table, que tienen, bueno, toda una producción detrás impresionante, una estética muy cinemática, muy cuidada, etcétera, etcétera. Y ya hicieron alguna temporada de street food, creo que de Asia, si mal no recuerdo. Ahora se vinieron para Latinoamérica. Bueno, se vinieron hace un tiempo y ahora salió al aire. Y está dividido, como lo dividen ellos siempre, que está muy, muy coherente, porque podés ir eligiendo y viendo, bueno, está dividido por países, puedes ir eligiendo qué país te interesa más o qué país te interesa menos, o cuál querés ver primero. Y ahí tengo que entrar en una disquisición. Recuerden, mi ojo no es un ojo, a ver, no es un ojo normal. Llevo muchos, muchos años viendo cosas de gastronomía, ya sean revistas, ya sea cine, ya sea... uno a veces tiene una mirada un poquito crítica, además, que a veces hasta me juega en contra, me impide disfrutar como un ser normal de algunas cosas. Pero a lo que voy es, por ejemplo, en el capítulo de Argentina y de Brasil, hay un foco para mí como demasiado exagerado en la parte personal. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo cuando miro un show de comida sobre un país, a mí particularmente me interesa ver, bueno, qué come la gente, cómo se fabrica, cómo se produce el plato, yo qué sé, típico, el plato X, etcétera, etcétera. Más allá que, obviamente, yo entiendo que del lado de la producción y de la parte comercial tienen que agregarle otros enfoques y otras miradas para que eso sea atractivo, porque, de vuelta, shows sobre gastronomía o comida en el mundo hay 19 millones y, como es lógico, se tienen que diferenciar uno de los otros. Dicho eso, de todos modos, el de Argentina y el de Brasil, por lo pronto, no hacen tanto focus en la comida, hacen más focus en historias personales. Son siempre mujeres, y mujeres que vienen o de contextos muy difíciles, lo cual es más que aplaudible. Las historias de superación o las historias de diversidad. En el caso de Argentina es una pareja que es lesbiana, bueno, y cuenta sus vicisitudes. Pero como que la comida, para mi gusto, ahí queda en un segundo plano y realmente... la historia personal, a mí en ese caso, me interesaba menos. No estoy diciendo que no los vean, estoy diciendo que, bueno, les estoy haciendo un poquito mi crítica del asunto. Más allá que, por ejemplo, de Argentina, habla de un puesto del Mercado Central, al cual nunca fui, me dieron muchas ganas de ir en Buenos Aires, nunca se me ocurrió en el Mercado Central. El producto que hacen estas chicas son unas tortillas, que es bastante atípico de Argentina. Uno espera en Argentina que muestren, no sé, un chori o alguna cosa más, ¿no? Más vernácula, pero bueno, estas chicas hacen una tortilla. Nada, véanlo, no les voy a dar más spoiler que ese. El de Brasil también me pasó un poco lo mismo, pero me gustó mucho el de Colombia, me gustó mucho el de Perú. Esto igual, les vuelvo a decir, igual es entretenimiento, igual entretiene, igual está bueno verlo. Así que ya saben, en Netflix, Street Food Latinoamérica, se viene el fin de semana otra actividad para chusmear en la pantalla. esto que suena ahí en el fondo es El Robot Bajo el Agua, una banda también muy rara, la descubrí hace como 15 años en no me acuerdo qué evento, muy intimista, creo que ya no existen ni están juntos, pero búscanla para un día gris, para una tardecita. El Robot Bajo el Agua rinde. Les quiero contar de algo que va a suceder la semana que viene, precisamente el miércoles 5 a las 20:30 horas, ahí en Dagda Bar, donde estuve hace poco para la cata de Vermut, y me pasaron una información, me pareció que estaba bueno compartirlo con ustedes. Se llama Cata Argenta. ¿Qué es esto? Es un paseo del norte al sur, descubriendo sabores y bebiendo regiones de la Argentina. ¿Y en qué consiste? Bueno, una sommelier que los va a llevar a un recorrido por diferentes vinos y regiones. Se van a degustar 6 vinos y conocer sus terruños. Un Malbec de Neuquén, un Malbec de Las Compuertas en Luján de Cuyo, Mendoza. Otro Malbec de Altamira, Valle de Uco, Mendoza. Un Cabernet Franc de San Juan. Un Bonarda de Catamarca y un Torrontés de Salta. Vaya si lo hay. El terreno de Torrontés es Salta. Estuve hace unos años en Cafayate, en la bodega El Esteco, me acuerdo. Y el Torrontés de esa región, el de la bodega El Esteco y el de una bodega que no me acuerdo ahora. Y Oscar, no vas a saber decírmelo por la cucaracha porque no tenés la menor idea. Pero Salta, sin dudas, es la zona del Torrontés, que es la cepa típica blanca argentina, como para nosotros se ha hecho el albariño acá en Uruguay. La degustación va a estar a cargo de, bueno, tiene una acompañación en gastronomía, con empanadas, postre, etcétera, etcétera. Opa, profiterol relleno con glacé de vino. Interesante. Esto cuesta $1,350 por persona. Para más información, para reservar para este próximo miércoles, 099-843-410. Repito, 099-843-410, o entre en Dagda, D-A-G-D-A, Dagda, búsquenlo en Instagram seguramente, y ahí van a tener más información. En mis piernas a veces tengo temor, lo sé. Otro lugar con el cual me encontré, en realidad me encontré. A ver, porque fui a Tropical Smoothies, que ya había ido más de una vez en la Ciudad Vieja. Me gustan mucho los licuados, me gusta mucho la ingesta de fruta líquida. Me resulta práctica, soy perezoso para agarrar una fruta y comerla, pero líquida me rinde. Y realmente en Montevideo es muy difícil encontrar licuados disponibles, muy difícil encontrar licuados bien hechos, muy difícil encontrar licuados a un precio razonable, todo eso junto. Y la verdad es que en Tropical Smoothies están. No conocía el local que tiene el World Trade Center. Y hace unos días estaba por esa zona y buscando, bueno, un almuerzo rápido. Me rindió, me tomé uno que se llama Mango Jumbo, que es creo que mango, maracuyá y naranja. Y un sándwich de atún que estaba razonable, estaba muy bien para un almuerzo rápido. Realmente Tropical Smoothies es una buena opción. Y hay que felicitarlos a los chicos porque poner disponible un producto tan básico como los licuados, realmente, para mí por lo menos, no es un tema menor. Y para todo el mundo que le gusta comer o intercalar por lo menos algo sano, realmente está muy bien. Antes de irnos a la tanda, les tengo que hacer una pregunta nuevamente. ¿Se acuerdan de Robela? ¿Alguien se acuerda de ese restaurante? Jackson a 2 cuadras de la Rambla, 091-525252. Mándenme un mensaje. Sáquenme esta ansiedad de encima que realmente se me está haciendo cuesta arriba, lo reconozco. Enseguida volvemos y seguimos degustando. En mi corazón, un planeta
con desilusión. 1170 AM, Radio Mundo. In your arms, I feel so safe.
Tenemos mensajes. Tenemos mensajes que los voy a leer. Tengo que filtrar un poco lo que voy a leer. Y estoy manipulando un teléfono que no es el mío. Perdón. Alguien me pregunta, el nombre Robelo me suena mucho. Bueno, y si pudiera contar dónde es Vení Mañana. Vení Mañana es el Mercado Ferrando, justamente. Capaz que no lo decía en el audio. Da para que vayan ahí a probarlo. Alguien me dice, me acuerdo de Robela, era el preferido de mamá para festejar algo con una cena. Es verdad, un restaurante como, lo tengo en el mismo rango como de Morini, como un poco fino, digamos. Solo recuerdo que me gustaba mucho, pero no las comidas. Hace seguramente 50 años de esto, Alicia. Gracias, Alicia. Por fin, no estoy solo. No estoy solo en esto. No sabés lo que me alivia. Mirá, alguien más dice, no puedo ayudar mucho con Robela, pero sí, de algo sirve. Recuerdo los avisos en la radio promocionando el restaurante hace muchos años. Mirá vos. Bueno, vamos teniendo pistas de esto. Yo lo que voy a hacer es investigar en el barrio. Les prometo que voy a investigar en el barrio. Opa, Aida del Barrio Sur me dice que se acuerda del restaurante Robela. Lo vi y escuché la propaganda por radio. Nunca comí allí, tengo 75 años. Aida, sos una genia. La verdad, estaba esperando. Muchas gracias. Me da calor decir que nos felicita por el programa. Muchas gracias, Aida, pero la verdad, estaba esperando, decía, esto lo soñé, sucedió, existió este restaurante, sí, por suerte existió, y vamos a seguir, investigando sobre eso. ¿De qué les iba a hablar? Me fui para atrás en Robela y seguimos con la memoria gastronómica. Y hoy les voy a hablar de un... Yo les dije que la memoria gastronómica iba a versar sobre lugares, comidas, o personas, o personajes, o chefs. Y en este caso les voy a hablar de mi historia con un chef que se llama Jan-Georges von Gerichten. Pueden buscarlo online. Jan-Georges es un tipo que tiene unos 60 ahora, 60 y poquitos años. Es lo que se llama en Estados Unidos un celebrity chef, una celebridad. Son esos chefs que han adquirido una relevancia muy importante a través de, bueno, muchos restaurantes muy premiados, restaurantes en muchos casos muy de gastronomía muy elevada. Jan-Georges, para darles una idea, tiene, bueno, su compañía a esta altura, tiene un imperio, bueno, hablar de un imperio en el contexto de lo que es ahora, sobre todo Estados Unidos, es un poco raro, pero... debe tener unos 40 restaurantes entre Estados Unidos y alrededor del mundo. Y eso se los digo para ponerles un poquito nomás de contexto. Allá por el año 2005, en un viaje a Nueva York, yo cuando voy a Nueva York, trato de agendarme algún restaurante, siempre alguna experiencia de alta gastronomía, y como tengo que pagarlas, lo que hago, aprendí un truco, y es que a esos super restaurantes voy al mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía suelen tener menús de precio fijo a precios infinitamente más amables que a la noche. Para darles una idea de rangos, al mediodía se puede comer de repente a veces por 60, 70, 80 dólares en lugares que de noche cuesta 300 o más y es imposible. Dentro de mi agenda, bueno, en aquella época tenía pendiente conocer alguno de los restaurantes de Jan-Georges. Entonces llamé ya a mi amigo Alan Richman. Ya les hablé muchas veces de él, el periodista, le dije, mira Alan, quiero ir a uno de los de Jan-Georges, en aquel momento solo en Nueva York, el tipo tenía como 10 o 12 restaurantes, le dije, bueno, ¿a cuál voy? ¿En cuál pongo la ficha? ¿No? Y me dijo, mira, anda al que se llama Jan-Georges, que es el donde él suele estar al mediodía, porque es el que tiene su nombre, es el con el que él más identifica, es el que le gusta. Efectivamente, hice mi reserva y allá fui a Jan-Georges. Bueno, fui de chaqueta, porque tenés que ir. Vestido en forma relativamente formal. Y bueno, empecé a hacer mi menú de degustación. Me acuerdo que el menú de degustación valía, si no me equivoco, $36, cuatro pasos. Y después, cada paso que ibas agregando, podías agregar pasos y te costaban $12 por paso. La realidad es que terminabas gastando los 80 que les acabo de contar, pero realmente era una cosa maravillosa. Fue mi primer experiencia de alta gastronomía en un restaurante de ese calibre, digamos. Una cosa maravillosa. En el medio de toda esa experiencia, yo tomando mis apuntes, sacando en aquel momento con cámara digital alguna foto horrible, muy mal fotógrafo, para mí, porque tampoco es que las publicaba en ningún lado. Yo en aquel momento era corresponsal de la revista La Cuisine 20 Argentina. Entonces, bueno, había llevado conmigo algunas revistas para presentarme como periodista en algún lugar. Y en ese momento lo veo al chef, a Jean-Georges, pasear por el salón, hablar con gente. Lo conocía, obviamente, mediáticamente. Es un tipo sumamente famoso. Y le hago una seña al maître, le digo, mirá, soy un periodista de Uruguay, así, le doy mi tarjeta, y una revista, esto es para el chef, un regalo, por favor. Bueno, cómo no, el tipo se va. Pasan unos minutos, y de golpe se me apersona en la mesa Jean-Georges, se pone a charlar conmigo, pero con una humildad y una cancha, yo no les quiero exagerar, me pareció una eternidad, pero debe haber estado 10 minutos sentado conmigo en la mesa. Yo miraba para los costados, me daba vergüenza. O sea, a ver, siempre tuve claro quién soy y de dónde vengo. No soy el corresponsal del New York Times, del Wall Street Journal, ni de un medio, ni el Corriere de la Sera de Italia. Vengo de un país muy chiquito, muy desconocido, y mucho más, si es desconocido el país, imagínense lo que es ser un periodista gastronómico de Uruguay afuera, y más en esa cancha. El tipo se pasó 10 minutos conmigo, Uruguay, sí, tengo que ir algún día, Punta del Este, conocía de nombre, y me dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Y ahí, imagínense, ¿no? Yo pensando rápido, le digo, no tengo mucho plan, quiero que vengas a conocer mi nuevo restaurante, que no tiene nada que ver con esto, es mucho más comida informal del sudeste asiático, se llamaba Spice Market, creo que cerró hace un año ese restaurante. ¿Te venís? Le digo, sí, obvio. Le digo, mirá, voy a eso de las 9. Vieron que los gringos cenan entre las 6 y las 8, a las 9. Digo, así no te molesto el servicio, siempre soy muy cuidadoso con eso. Dale, vení a la hora que quieras, yo voy a estar ahí. Genial. Sigo haciendo mi menú de degustación. Me acuerdo un plato, el F caviar, que es como un huevo en su cáscara que te llega con la yemita líquida y caviar por adentro, es uno de sus platos emblema, y ahora les voy a decir porque me acuerdo además de ese plato. Nada, a la noche llego a ese lugar, yo llevaba alguna botella de vino para regalar a algún chef que iba a ver, alguna gente que iba a conocer. Porque cuando fui a pagar, el maître riéndose me dice, Jean-Georges es un hombre muy generoso, no hay cuenta, sos invitado. Tipo, no tenía por qué. Así que dije, bueno, no puedo caer con las manos vacías, le llevo una botella de vino. Llego ahí a la noche, el tipo me pasé al lugar, efectivamente, era mucho más descontraído, toda gente muy cool, luces bajas, me hace todo el tour del restaurante, me explica que lo construyó con maderas de un mercado de la India, 200 años, cocina del sudeste asiático, pequeños platitos, bla, bla, bla. Me sienta en una mesita al lado de... Me pasea por la cocina, me siento en una mesita al lado, o sea, con vista a la cocina, y le dice a su sous-chef, este es mi amigo, mandale comida, y listo. Y yo me quedo ahí comiendo y probando también bocados muy ricos, me acuerdo, unos saté, unas brochetitas típicas malayas, con una salsita de maní picante. Imagínense, me estoy recordando ahora, esto fue hace 15 años, y me acuerdo todavía de eso. Bueno, Jean-Georges va por el salón saludando gente, en un momento se sienta de vuelta conmigo, y aparece un señor grandote, muy, muy langa, muy pintón, vestido, vieron, típico de negro, Armani, Prada o algo por el estilo. Y Jean-Georges dice, ese es mi amigo, mi amigo Jay. Dice, le digo, sí, olvídate de mí, le digo, atendelo, por favor. No, lo llama a la mesa y le dice, este es mi amigo, Gabriel, de Uruguay. Y el otro también dice, Uruguay, Punta del Este, tenemos que ir, sí, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que se pueden hablar entre ellos y yo estoy ahí como nada, como un testigo mudo, y el cuento realmente empieza acá. El tipo este que había llegado, que se llamaba Jay, le dice a Jean-Georges, Jean-Georges, ¿viste que se casa un hombre mujer? No me acuerdo, Helen. ¿Se casa Helen en Los Ángeles? Y él le dice, sí, vos vas, sí, yo también voy, estamos invitados, qué genial, vamos arriba, no sé qué. Y el Jean-Georges le dice, dice, ¿sabes que Helen me pidió que le hiciera la comida... para el casamiento, pero yo le dije que ya no hacía más eso, catering, imagínense, un tipo que ya ahí tenía como 30 restaurantes, yo le dije que ya no hacía eso, y el otro le decía, sí, yo sé, pero bueno, viste cómo es Helen, me insistió, so I said, ok, le dije, sí, ok, te hago la comida del casamiento, y el otro le dice, qué bueno, haces vos la comida, qué tremendo, vamos arriba, y ahí el francés, el chef, le dice, and then you know what, ¿sabes lo que? Me llama Helen, la llamo a Helen, le digo que voy a tener 25 cajas con su comida pronta para el día del casamiento, que le voy a mandar tres de mis mejores sous-chef de mis restaurantes para hacer el evento. ¿Saben lo que es descabezar un restaurante y mandar el sous-chef, que en realidad es el que cocina? Imagínense el calibre del evento. Que le voy a mandar tres de mi sous-chef. Y parándose, y lo estoy viendo, se pone los brazos en jarra y le dice, ¿y sabes lo que me dijo Helen? Dice, ¿qué te dijo? Quería que viajase en avión de línea. Y él dice, yo no viajo en avión de línea. Escuchan, no es que no viajo en primera o no viajo en otra cosa. No viajo en avión de línea. Y el otro se agarra la cabeza y dice, qué amarreta que es, no puedo creer. Estoy traduciendo del inglés mientras hablo. Alguien se enojó porque hablo en inglés, ahí mandó un mensaje. Es la forma en que algunas veces transmito algunas cosas porque las viví de esa manera. Pero es bueno el apunte para corregirlo, así que lo agradezco. Se agarra la cabeza el otro, el gringo, y le dice, no te puedo creer, qué amarreta que es. ¿Cómo quería que viajes en avión de línea? Y bueno, ¿y qué hiciste al final? Ah, no, dice, riéndose, y yo le dice, me va a mandar su avión, no te preocupes. Entonces, Oscar dice que no puede creer, yo tampoco. Entonces, y a mí me parecía fantástico que eso exista, y es difícil a veces entenderlo. El tipo fue totalmente humilde conmigo todo el día, no estaba sacándose carpeta de nada, porque esa es su realidad. Imagínense un tipo que tiene 30 restaurantes alrededor del mundo, él no puede salir a la hora que sale el avión. El avión sale a la hora que él tiene que salir a recorrerlos, y de hecho, después nos hicimos... la relación creció, yo traje al hijo de él, a Cedric, que tiene un restaurante Perry Street en Nueva York, lo traje a cocinar cuando hicimos el Punta del Este, fue en Wine Festival, y les cuento el cuento y termino con esto del F Caviar, porque 2 años después de esa primera interacción y que quedamos en buena relación, a mí me tocaba por otro viaje ir a Shanghái, el tipo había abierto hacía poco el mismo Jean-Georges de Shanghái, y le avisé, Jean-Georges, voy a ir a Shanghái, me gustaría conocer tu restaurante. Por supuesto que me invitó, por supuesto que me hizo la reserva. Y hice, a 10.000 kilómetros de distancia y 2 años después, el mismo menú degustación que había hecho 2 años antes en Nueva York. O sea, ¿se dan cuenta de lo que es la precisión que hay que tener para poder hacer eso? Y volví a comer el mismo F caviar, el mismo huevo con el caviar adentro. Nada, en Shanghái, en un segundo piso en un edificio, mirando el río. Pero eso ya es otra historia. Ya nos tenemos que ir. Una novedad que tengo para decirles es que reabrió en realidad el fin de semana pasado y este fin de semana ya vuelve el brunch en el restaurante Ibarra de mi esposa y Durazno y Jackson. Así que bueno, también para averiguar o para reservar, búsquenlo en Instagram, Ibarra Brunch. Pueden seguirme a mí también, el degustador itinerante, estoy en Ibarra. Acá, perdón, antes de irme que me echen, Robela existió por lo menos hasta el 90. ¡Wow! Una hija actuó y dirigió teatro en los 90 en Uruguay. Me siguen dando pistas. Realmente lo voy a llevar este asunto hasta el fondo, se los prometo. Gracias por escuchar, tengan un gran fin de semana. Sigan ahí, sigan degustando. Recuerden, pasarla bien es sencillo.